Y entramos ya mismo en el tiempo que dedicamos a la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad. Hablamos de ASPAPROS. Un espacio que elabora Andrés Repullo, que es uno de los responsables de comunicación de ASPAPROS. Andrés, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues estamos un poco con el, como yo creo que toda la sociedad almeriense, estamos con el corazón encogido. Estamos esperando, estamos rezando, estamos deseando de que haya buenas noticias relacionadas con Gabriel. Algunos hemos participado incluso en el proceso de búsqueda y bueno, mandarle todo el cariño, todo el afecto de parte de la asociación, de todos sus socios, los trabajadores, las personas con discapacidad intelectual, la familia, porque algo que dicen sobre todo es que se le arrope y que se le dé mucho cariño.
Andrés, creo que ayer, a modo personal, estuviste en esas tareas de intento de ayuda por parte de la ciudadanía con toda la buena voluntad. Se reunieron cientos de personas, ¿no? Que creo que estuvisteis muy bien coordinados por Guardia Civil en esa búsqueda, ¿no? Por la zona.
Hay que darle un 10 a todos los organizadores de esta búsqueda, todas las fuerzas de orden público que ahí participaron. Lo hicieron de una manera fantástica y la ciudadanía yo creo que ha respondido a la altura que se le esperaba. Yo cuando volvía ya que de la batida de por la tarde, todavía sigue llegando gente que aparcaban sus coches en los laterales de la carretera, por caminos de tierra, en la rambla. Es decir, no había espacio ya material para que más gente llegara. Entonces, yo creo que la sociedad almeriense, que muchas veces somos un poco autocríticos, pues en este caso hay que darle un 10 porque ha respondido maravillosamente apoyando a esta familia.
Ya saben que estamos muy pendientes, que hemos tenido varias comunicaciones y conexiones con las hortichuelas. Y que, bueno, se reanudaba a primera hora de la mañana la búsqueda de Gabriel, que desapareció el martes por la tarde, allí en las hortichuelas en Níjar. No se descarta ninguna hipótesis en la investigación de la desaparición del pequeño Gabriel. Y los padres del niño desaparecido, que han dado varias declaraciones a los medios de comunicación, como hemos podido escuchar en directo, que dicen que Gabriel conoce perfectamente la zona, pero que además no suele salir al monte, o sea que sería muy raro que él de motu propio se hubiera ido, pero en cualquier caso se está buscando por todos los rincones y hay otras líneas de investigación abiertas por parte de la Guardia Civil que están bajo secreto de sumario. Bueno, Andrés, vamos con ASPAPROS. ¿De qué nos venís a hablar hoy y quiénes te acompañan?
Bueno, vamos a presentar a todos los que están aquí para hacer este programa. Buenos días, Manuel Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, Manuel Torres es un autogestor de ASPAPROS, de Viator en concreto, y Rosa Carro, la otra autogestora. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos días, muy bien.
Buenos días a los dos y bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias por venir, por estar ahí con nosotros. Y bueno, también a Víctor López, de comunicación de ASPAPROS. Muchas gracias por venir, Víctor.
Buenos días. Pues nada.
Bienvenido.
Gracias a vosotros.
También.
Lo hemos cogido última hora, o sea que ¿sí? Hay que darle las gracias.
Ya, porque estoy un pelín resfriado, como.
No importa, yo creo que muchísima gente, y el día además es aciago, como se suele decir. Y han venido un poquito mojados, excepto Rosa, que ha traído su paraguas. Ahí me lo enseña. Y también Manuel, que ha venido con su gorra de visera grande, con lo cual tampoco se ha mojado. Estupendo. Cuéntanos,
bueno,
Andrés.
Pues, Rosa, si te parece, vamos a empezar un poco por el final. Vamos a empezar por el espacio de autogestores, porque traemos una noticia que yo creo que podemos comentar todo lo que estamos, porque es muy interesante. Rosa, creo que tú eres hoy la protagonista de leer la noticia. Adelante.
Es el titular. Personas con discapacidad intelectual.
Acércate un poquito el micrófono.
Crean el primer zumo de aloe de Almería. El Centro Especial de Empleo de ASPAPROS produce al año 4.000 kilos de hoja de esta planta. Uh-huh. Su plantilla está formada por 6 jóvenes con discapacidad intelectual.
O sea, espérate, Rosa. Estamos. Los autogestores de ASPAPROS están trayendo la noticia de ASPAPROS, del Centro Especial de Empleo, ¿vale? Es decir,
sí.
Esto ya el ego que nos sale por los poros de la
piel.
Continúa, Rosa.
Los valores que rigen el Centro Especial de Empleo son ofrecerles un empleo de calidad, darles la posibilidad de que promocionen en su trabajo y fomentar su desarrollo personal. En las 2 hectáreas de terreno que tiene la asociación hay plantados 18.000 hijuelos de aloe vera, que producen al año 4.000 kilos de hoja de esta planta, con enormes propiedades medicinales, todo con certificación ecológica. La producción se vende actualmente a países como Alemania, Francia y Holanda, y con gran éxito se realiza en estas mismas instalaciones gel de hoja de aloe vera para uso cosmético. Sin embargo, la entidad no se quiere quedar solo ahí y desde hace poco produce también zumo de hoja de aloe para consumo alimentario.
Zumo de hoja de aloe vera, que tiene un uso, puede ser también cosmético y puede ser alimentario para ingerirlo, ¿vale? Sí. Esto aquí en Almería, en España en general, no es algo muy usual, pero hay que decir que en todo centro Europa y en la zona norte es muy usual. De hecho, es un condimento, pues por ejemplo, para las ensaladas, pues muy habitual. Y el zumo de aloe vera, pues lo suelen eso, utilizar y mezclar con otro alimento y consumirlo casi a diario. Bueno, Rosa, a ver, ¿qué conclusiones habéis sacado en el grupo?
Para nosotros es un orgullo que sean compañeros nuestros los que hayan creado el primer zumo de aloe de Almería. Este zumo es ecológico y se puede aplicar vía tópica o ingerirlo solo o mezclado con otros zumos, leche, yogur o agua. Nos parece muy bien lo que se pretende, ampliar la oferta para ser más rentables y así poder contratar a más trabajadores.
O sea, que por un lado, orgullosos porque somos los primeros de Almería con este producto. Por otro lado, he dicho que pueda crecer, ¿no?, esta producción y se pueda contratar a más personas con discapacidad intelectual, pues una buenísima noticia. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí,
qué bien.
La sociedad almeriense también tiene mucho que decir, ¿no? Si consumen nuestro producto, también puede haber más contrataciones de personas con discapacidad.
Vaya.
Yo ahí lo dejo. Sí. Bueno, Manolo, o Manuel, como prefieras.
Me da igual.
Te da igual, ¿no? Estupendo. Bueno, te voy a hacer las preguntillas, ¿vale?
Venga.
A ver, ¿conoces las propiedades del zumo de aloe vera? ¿Te acuerdas o no?
Sí, nos han dicho que tiene muchas propiedades medicinales y curativas y muy valoradas.
Improvisamos algunas, ¿te parece? Por ejemplo, ayuda a hacer la digestión, ¿vale? También disminuye los niveles de azúcar en sangre, ¿vale? Para los diabéticos, sobre todo de tipo tipo B, muy bien.
Interesante.
Baja los niveles de colesterol y triglicéridos. Muy importante. Más cosas. Para la gente que tiene problemas de estreñimiento, ayuda.
Viene muy bien.
Y no sé, alguna cosilla más que se nos pueda ocurrir. Tiene muchos nutrientes, tiene mucho calcio, mucho hierro.
Esto sí lo tomamos.
Luego ya si lo aplicamos en la piel, pues tiene, por ejemplo, para gente que tiene psoriasis o enfermedades de la piel. Para la cicatrización de heridas y ampollas. Y luego, por ejemplo, para los jóvenes que tienen acné, como tiene un potente bactericida, al aplicarlo en la piel de la cara, lo que hace es que esas bacterias, el estafilococo aureo famoso ese que crece en los poros de la piel, pues no crezca. Y luego encima todo, como tiene antiinflamatorio, los granos pues se hacen más pequeñitos.
¡Qué bien!
O sea, es fantástico para los jóvenes.
Claro, efectivamente, qué bien. Esto es el aloe vera, que siempre hemos escuchado las propiedades que tiene, tantísimas, y que os habéis puesto en marcha. Estáis creando empleo y tenéis este producto que es tan interesante, que se puede o tomar o ponérselo uno para cicatrizar, para los granitos. ¿Cómo es la comercialización?
Bueno, ahora mismo la venta es directa desde Aspapro. Quien está interesado se pone en contacto con nosotros y nosotros le suministramos los botes que sean necesarios. Y lo que estamos ahora intentando es entrar en contacto con empresas con tiendas de la zona, sobre todo de productos de delicatessen, también de herbolario, tiendas de cercanía, pues para que haya un consumo, o sea, un acceso mucho más fácil pues para toda la ciudadanía. Pero que ahora mismo, hoy por hoy, si alguien quiere, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con Aspapro y nosotros pues le suministramos los botes que necesita.
Tenéis 2 hectáreas, ¿no?, de terreno.
Son 2 hectáreas exactamente y en ecológico, certificado en ecológico, por supuesto. Un producto que tiene muy poco impacto medioambiental. O sea, es que todo es bueno en el aloe. Es como el cerdo. Dice, el cerdo no tiene desperdicio. Vale, pues el aloe igual. Sí. No tiene desperdicio. Todo es bueno.
Qué bien. Y lo importante, si esto al final, con todas esas cosas buenas que tiene este producto, tiene salida comercial, pues se pueden seguir creando empleos, puestos de trabajo y que es sería estupendo, ¿no? Vosotros no queréis que os regalen nada. Correcto. Que lo hagan ellos, que trabajen, que puedan ser independientes y que lleven una vida lo más normalizada posible, que es al final el objetivo, ¿no?, que tenéis.
Sin duda alguna. O sea, el Centro PC de Empleo de Aspapro no maneja otro objetivo que insertar sociolaboralmente a personas con discapacidad intelectual. Y todo beneficio, si lo hubiera, pues se reinvierte en generar más puestos de trabajo, más oportunidades. Esa es nuestra razón de ser.
Pues felicidades.
Muchísimas gracias.
Qué bien.
Manolo, ya para terminar, ¿me puedes decir para qué es bueno tomarlo exactamente?
Ayuda a evitar el estreñimiento y mejorar los resultados en los regímenes de adelgazamiento. Contiene vitaminas, minerales esenciales y es digestivo. Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Aporta a aminoácidos esenciales.
Fantástico. Pues oye, yo creo que lo habéis hecho genial y habéis traído aquí la bandera del Centro PC de Empleo y la habéis clavado aquí en medio. O sea, qué genial. Muchísimas gracias.
Gracias y de nuevo felicidades, de verdad. Qué buena iniciativa y con cuánto futuro además. Ahora que nos cuidamos tantísimo. Es claro. Que todo el mundo está por cuidarse, por no sé qué, por ir muy guapos, muy puestos, muy tal y muy saludables. Pues oye, el aloe vera que comercializa Aspapros. Más cosas. ¿Tenéis revista?
Sí.
¿Qué
sí.
portada más guapa?
Hemos parido ya nuestra revista. Y para eso tenemos aquí a Víctor, que
no,
ha sido...
No es un parto fácil, ¿eh?
No ha sido fácil. Casi cesárea. Bueno, Víctor, yo tengo aquí la revista, la imagen es inmejorable. Cuéntanos, uh-huh. ¿qué noticias trae esta revista, Fabro?
Pues nada, bueno, tenemos a Salvador Vilche ahí en un primer plano, en la portada, que más bonito no sé. No,
es verdad,
no
podría ser puede modelo, ser. casi.
Sí, su es ojo muy guapo, azul ahí, rubito. Sí. Bueno, y como noticias, pues hablamos un poco sobre el concepto de inclusión. Uh-huh. Luego también hablamos sobre un estudio de necesidades que se preguntó a través del servicio de apoyo a la familia, uh-huh. se preguntó a esa familia cuáles son sus necesidades.
¿Y qué os dijeron?
Pues
más o menos, a grosso modo.
Pues que básicamente lo que más demandan las familias son más actividades de ocio para su familiar y orientación y apoyo en los cambios de su vida, cuando son adolescentes, cuando van creciendo, ahí es cuando las familias demandan más información por parte de la
claro, un poquito de orientación, ¿no?, de lo sí, que les viene abordar, y cómo afrontarlo, ¿no?
Exactamente. Y luego también una conclusión muy muy importante, que es que hay poco apoyo para que las personas con discapacidad intelectual puedan participar en la comunidad. Y eso hace que las personas con discapacidad intelectual y su familia pues no tengan un proyecto de calidad de vida plena. Uh-huh. Y también hacen una demanda uh-huh. sobre los asistentes personales. Quieren dar importancia a una figura de que está surgiendo últimamente, de la importancia que tienen los asistentes personales para que las personas con discapacidad intelectual pues puedan participar en las mismas condiciones que el resto de personas.
¿Qué es un asistente personal?
Pues es una persona que apoya individualmente a otra persona con discapacidad intelectual en actividades normalizadas. Por ejemplo, si Luis quiere ir a un gimnasio, pues puede que necesite un apoyo. Entonces ese asistente es el que le presta ese apoyo para que Luis pueda ir al gimnasio, que puede ser solo un apoyo en el vestuario, o a lo mejor si la persona es invidente, pues que la acompañe.
Que esté con él todo el rato, ¿no? Que se apunte al gimnasio también con él, sí. En una palabra, ¿no?
Sí, sí.
Que vayan los dos, juntos.
Sí.
Bueno, más cosas en
no
la
revista.
No
confundir con un personal trainer, ¿eh? No tiene nada que ver.
Bueno, que también podría que ser, que al final el acompañante sabe de todo esto, pues oye...
Hombre, ya sería perfecto.
Te ponen a punto.
Hombre, lo ideal sería que los gimnasios, bueno, en este caso que los gimnasios tuvieran ya personal para que atendieran a estas personas con necesidad
claro,
de apoyo.
Hay monitores, pero no pueden estar efectivamente, en exclusiva con esa persona y dependiendo también de las necesidades que tenga, ¿no?, de atención.
Y también normalmente ese asistente personal tiene unos gastos que normalmente corre por parte, o sea, esos gastos los cubren o bien la familia o bien las asociaciones. Que debería ser también un poco compartido entre la asociación y o la familia y el recurso, o que lo cubra el recurso.
Claro.
Pero bueno, eso ya son
palabras mayores. Todo se irá consiguiendo. Más cosas que encontramos en esta.
Luego hacemos un amplio reportaje sobre el Centro Especial de Empleo, que hablamos sobre los montajes de riego, porque no solo el Centro Especial de Empleo hace el zumo de aloe vera que hemos estado comentando, sino que también hace montajes de riego para una empresa que es almeriense, pero que tiene una exportación a nivel casi mundial, que es Nan Dam Yang. Uh-huh. Y nada, pues hacemos un reportaje sobre qué son los montajes de riego. Le hacemos una entrevista a Joaquín Fontán, que es uno de los
gerentes, ¿no? O
de responsable de logística y exportaciones. Ajá. De la empresa.
¿Cuántas personas con discapacidad trabajan ahora mismo en esta empresa?
Es el Centro Especial de Empleo de Aspapro el que hace una serie de trabajos para Nandan Jain.
Ah, vale. Muy bien.
Más cosas, Víctor.
Más cosas. Y luego también, pues dentro de la línea del Centro Especial de Empleo, pues hablamos sobre el empleo y las personas con discapacidad, pues viendo un poco la realidad que hay en cuanto a estadísticas de paro, datos laborales de las personas con discapacidad, y un poco pues también comentando las ventajas que tienen las empresas a la hora de contratar personas con discapacidad. Uh-huh. Luego también hablamos un poco, bueno, hablamos de la carrera Aspapro, que la hicimos el pasado diciembre. Uh-huh. Del colectivo Desencuadre, que fue una colaboración que tuvimos de un colectivo de fotografía que colaboró con nosotros a la hora de cubrir fotográficamente nuestra prueba deportiva. También hablamos también un poco sobre las visitas institucionales que hemos tenido a lo largo de este último semestre.
Uh-huh. También hemos tenido una entrevista muy interesante a Jorge Villanueva, Francisco Javier Aguirre, es decir, una revista que, visto que no tiene desperdicio. Que la persona que esté interesada, que quiera tener un ejemplar, ¿qué precio tiene esto? A ver, que yo lo sepa.
Es gratuito.
Sí, señor. Sí. De mi vida.
Cosas.
En Aspapro somos así.
Qué generosos. Sí. Bueno, pero ¿dónde la podemos localizar? Porque pues, yo la tengo, yo estoy enchufada y ya tengo aquí.
Bueno, aquí en Diputación la pueden, ¿no? la pueden obtener. Ajá. Aquí en Diputación, abajo, imagino que estarán.
Y aquí, si suben a la segunda planta, tenemos un
puñadito. Saludan a Rosa y cogen la revista.
Luego también, pues, en recursos comunitarios, pues, centros de salud, ayuntamientos, yo qué sé, pues, en diferentes recursos comunitarios de Almería,
Huércal,
Viator, hasta Rioja llega. Uh-huh. El ejemplar físico, y luego también también puede obtenerlo a través de nuestra página web, en aspapros.org, pues ahí tiene nuestra revista en PDF.
Uh-huh. Y visto, estoy viendo aquí que hay publicidad de algunas empresas que están apoyando este proyecto social.
Sí.
Si hay alguien que nos está oyendo, algún empresario, dice, quiero comprometerme con la revista Aspapros, quiero apoyarlo, ¿qué debe de hacer?
Pues nada, saber que estaría apoyando pues a la visibilización de las personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y que contacte con nosotros a través del teléfono de la asociación. Uh-huh. En el
950-2230-31.
Uh-huh. Y nada, y que hable pues con Andrea o con Víctor.
Fantástico.
Muy bien. Oye, pues muy interesante. Yo me la voy a leer luego al detalle para saber mucho más de cuál es vuestro día a día, ¿no?
En las empresas colaboradoras también hay, están los números físicos. Uh-huh. Que los podemos decir.
Uh-huh. Bueno, sí, claro, sí.
O sea, en el grupo de auditores públicos, en Fraemar, en Catering de Colectividades, Equindagro, en La Caixa, Indalim, Requena Integral Textil, Abda, maquinaria para hostelería y alimentación, Congelados del Mar de Almería. Uh-huh.
Pues ahí también hay ejemplares de esta revista Aspapro y pueden cogerla, leerla y, bueno, y difundirla, sobre todo, que es lo importante.
Compartiendo sueños con las personas con discapacidad intelectual, ASPAPROS, como este espacio, que es Compartiendo Sueños también. Bueno, hace poquito realizabais también, Andrés, una mesa redonda sobre coordinación entre profesionales en la atención temprana, dentro, entiendo, de la programación del Grupo de Formación de Familias. Cuéntanos, pues, ¿qué tal salió todo?
Bueno, yo creo que salió bastante bien. No vale mi opinión, la verdad, porque yo era el que coordinaba la mesa, entonces bueno, pero bueno, yo creo que salió muy bien, vino muchísima gente y sobre todo lo importante el mensaje que llevamos, ¿no? Sobre todo la importancia de la coordinación de atención temprana, entendiendo atención temprana no solamente como lo que sucede en los CAI, en los centros de atención infantil temprana, sino un concepto mucho más general, es decir, en la estimulación de los niños con discapacidad intelectual o riesgo de padecerla, intervienen muchísimo más profesionales, desde el neuropediatra, también los maestros del cole, también en la guardería, cuando el paso durante la guardería, los maestros de edición y lenguaje, logopedas, los que se conocen como PT, es decir, son muchísimos y la coordinación entre ellos es fundamental. Aparte es que es un derecho de los niños, y así lo se refleja en el libro blanco de la atención temprana, que todos los agentes que están relacionados se coordinen, porque es la única forma, dijésemos, de que todos vayamos a una, hacia un único objetivo.
¿Qué es?
Que es, pues, mejorar las habilidades del niño, pues para que o bien supere esas dificultades que tiene, o bien que adquiera el mayor número de posibilidades que le permita una vida lo más normalizada posible.
Claro, y además yo creo que en todos esos profesionales o personas que viven en torno a ese niño que uh-huh. es pequeñito y en donde se pueden detectar determinados problemas que le permitan luego tener un desarrollo más normalizado y mejor, alguien puede detectar algo que no detecten otros. Uh-huh. Me refiero, a lo mejor alguien en la guardería detecta algo que no han detectado los padres o que no ha, y a partir de ahí se puede uno poner a trabajar. Si luego no es nada, nada, pero si requiere una atención temprana, mucho mejor, ¿no?
Claro, la coordinación es fundamental y sobre todo en la etapa de diagnóstico.
¿Qué es decir, de cero a...?
La atención temprana, ¿no?, se supone que es de 0 a 6 años, aunque algunos profesionales creemos que debería ser mucho más amplia. Es decir, no 6 años, ¿por qué no con 7 años? ¿Los problemas se han superado con 7 años? Pues seguramente no. Es decir, no sé dónde se pondría esa frontera, pero yo creo que debería abrirse muchísimo más, ¿no?, en cuanto a años. Pero, como decíamos, sobre todo en la diagnosis, es una el momento diagnóstico del niño es uno de los más importantes.
Claro.
Porque, como bien dice, alguien puede detectar algo, pero necesitamos otras opiniones que den información, que puedan contrastar esos primeros indicios y que nos puedan ayudar a tener un diagnóstico pues lo más certero posible.
Y muy precoz, cuanto más prontito, mejor.
Cuanto antes se comience, exactamente, muchísimo mejor. Pero sobre todo es que en ocasiones lo que suele suceder es que un diagnóstico, dijésemos, no cerrado, pues puede, o que no sea cierto, puede ocasionar un trastorno bastante grande, tanto en la intervención con el niño como en la familia, que eso le genera un estrés muy importante, el no saber realmente cuál es el problema que tiene tu hijo.
Bueno, os reunisteis, asistieron muchas familias, cuéntame un poquito cómo fue el desarrollo.
Bueno, pues participaron diferentes profesionales, intentamos tocar pues roles que intervienen en esta atención temprana del niño. Por un lado, María Leonor Moreno Flores, que es maestra del Colegio de la Díaz y además coordinadora del ciclo infantil. María Luisa Martínez, de la Pedrosa, que es monitora del aula TEA del Colegio de las Marinas de Roquetas de Mar. Juana Cortés Carrión, directora de la Escuela Infantil Lápices 1 y 2, ahí tenemos representante también de la guardería, y luego por parte de ASPAPROS, pues Silvia Rivas García, que es la coordinadora del CAIDA ASPAPROS. Y bueno, todas ellas pues dieron su opinión, ¿no? Todas ellas son referentes de buena práctica, o así nosotros lo consideramos, ¿no? Y cada una pues dio sus claves, por qué lo hacía, cómo lo hacía, pues para intentar mejorar la coordinación con todos los demás agentes. Y bueno, yo creo que al final sacamos unas conclusiones muy interesantes, ¿no?
Que esto es lo principal, ¿no? Sacar conclusiones y trabajar sobre las mismas, ¿no? Por mejorar, claro, todo este aspecto de la atención temprana, ¿no? Claro. Y la coordinación entre profesionales y especialistas. Bueno, vais a sacar esas conclusiones por escrito, tenéis lo principal por lo menos.
Vamos a sacar un artículo que seguramente aparezca en la próxima revista ASPAPRO, donde queremos reflejar todo eso. Y sobre todo, para dar un poco, cómo decir, un final un poco más esperanzador, ¿no? Hemos intentado dar pues una serie de propuestas que entre todos los participantes en la mesa redonda pues pusimos sobre la mesa, ¿no? ¿Qué queremos que debería de hacerse pues para que esa coordinación fuera mucho mejor? Y bueno, te apunto alguna.
Venga,
te
sí.
Apunto alguna que alguna compañera, Nani, puso sobre la mesa, por ejemplo. Bueno, un espacio formal pues para compartir esa información. Hay que buscar espacios, tiempos para compartir ese trabajo sobre el niño. Y bueno, ¿y por qué no? Profesionales que acompañen en todo ese proceso, ¿no? Que sirvan de coordinadores, que esa responsabilidad de coordinar no recaiga siempre sobre la familia, sino que sea algún profesional que forme parte de esa atención temprana el que se responsabilice en cada caso de coordinarse con los demás e intentar transmitir esos informes, esos objetivos, esos avances, esos pequeños detalles que puedan mejorar la intervención con el niño.
Pues al final ese objetivo, como dices, que es que la atención sea temprana, que el diagnóstico sea precoz, que se empiece a trabajar desde el primer momento, que se coordinen todos los profesionales y todos los que de una u otra forma están atendiendo a ese niño. Pues estamos deseando ver ya en la próxima revista todas esas conclusiones, porque ahí estáis trabajando, y además muy, muy bien, en beneficio de las personas con discapacidad que tenéis en el centro. Pues muchísimas gracias a todos. Víctor, gracias.
Gracias, Rosa.
Y bienvenido. Otro día nos volvemos a ver, que te mejores el constipado.
Espero.
Y muchísimas gracias también a Manuel Torres. Manuel.
Gracias.
Yo creo que ya ha dejado de llover.
Sí.
Sí, pero sí. Hace viento. El paraguas Rosa Carro es un problema con viento. Ten cuidado que no se te estropee, tú píllalo bien, vaya. Que no salga volando. Y Andrés Repullo, muchísimas gracias. Ahí. Compartiendo sueños y realidades con ASPAPROS. Gracias.
Justo el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide perdón. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista. Traiga el sabor que se lleve al pésimo escritor de este cuento que no nos durmió, robando el sueño así nos desveló. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. No bajar la vista nunca más.
sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista nunca.